good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Originals Audio.
Observador Paranormal.
Bueno, queridos observadores, nos encontramos con un invitado muy especial. Él nos contactó a través de las redes sociales, nuestro queridísimo amigo Pascal, que hemos estado platicando varias veces ya con él. Y estoy aquí también con mi queridísimo amigo y compañero de podcast, mi querido Robin. Esta persona que les vamos a presentar, Pascal, es músico, es una persona que es el director de... ¿Me recuerdas el canal, mi querido Pascal? Digo, para que incluso también las personas tengan muy bien descrito en dónde te pueden encontrar en redes sociales.
Archivo Saeter.
Y nos va a estar platicando unas cuestiones muy interesantes. Obviamente, sí tengo que apuntar un disclaimer antes de que empecemos esta conversación, porque se tocan o se tocarán temas sensibles, se tocarán temas delicados en cuanto a asuntos de ocultismo, asuntos de magia. Así es que... Y pues obviamente nuestro compañero Pascal nos va a estar diciendo acerca de todos estos temas y si estamos sobrepasando una línea, ¿no? De todas nuestras preguntas, porque tanto Robin como yo somos muy preguntones. Sí. Gracias por habernos contactado.
Muchísimas gracias a ustedes por la instancia y feliz de poder compartir con ustedes y de generar una conversación acerca de estos temas que bajo mi prisma tiene mucho que ver con la ciencia, con la filosofía, con la cultura, ya cómo pensamos, por la visión que hay hoy en día, la posmodernidad, ya la parte filosófica científica de cómo la sociedad ve el mundo o el individuo se enfrenta al mundo, es como que el tema del esoterismo y el ocultismo pasa a un segundo plano, pasa como solamente el tema de la charlatanería, por ejemplo, cosas alternativas, pero tiene mucho que ver en realidad con cosas que pasan en muchas áreas de la sociedad. Así que contento de hablar de esto.
Yo no quisiera presentar más de más. Yo sé que tienes información que hemos platicado fuera de cámaras, pues bastante delicada conforme a estas agrupaciones y estas logias y estos grupos sectarios. Y de entrada, pues sí me gustaría saber qué nos puedes compartir, porque hay muchas dudas del público. Hemos tenido, digo, ya tenemos bastante tiempo haciendo este podcast y muchos años atrás, obviamente, dedicados a este asunto paranormal. Robin no tanto, ¿verdad? Pero yo sí. Entonces, hay muchas personas que se me acercan y se me han acercado en toda mi vida preguntándome qué es lo peligroso de estas logias o estas sectas y qué es la parte benéfica que pueden llegar a tener estas sectas. Estas sectas me refiero a cosas como los masones, la Golden Dawn, híjole.
¿Tú consideras la masonería una secta?
Pues es que ni siquiera es que la considere yo. Si tú la buscas por su definición, es una secta.
Bien.
Yo no es que la considere. O sea, a mí no me gustan las etiquetas de entrada. O sea, aquí entre amigos te lo digo que a mí ese asunto cuando las personas se presentan así de mucho gusto, licenciado tal, tal, tal. Para mí eso, o sea, no, o sea, yo soy Juan, y mis títulos nobiliarios son una cosa, porque yo los veo así, y otra cosa es la persona. Pero lo que sí me gustaría saber es tu opinión genérica de qué es lo bueno y lo malo acerca de, pues, de estas organizaciones, porque organizaciones, pues, sí son.
Sí son sectas. Tienen un pensamiento que muchas veces se separa de lo colectivo o de lo popular, ¿ya? Entonces, es un pensamiento que gira sobre sí mismo. Tiene una cosmovisión que está presente en la logia y no sale de ahí. Desde ese punto de vista son sectas. ¿Qué es lo peligroso? Bueno, hay muchas cosas que podrían pasar dentro de una orden esotérica, porque hay muchos intereses, primero económicos y de poder, de status quo. Es decir, que los grados esotéricos que se alcanzan, ya sea la masonería, por ejemplo, en una orden mágica, no solamente compete al desarrollo espiritual de la persona, sino que también a una situación dentro de la sociedad, roles sociales. Es un pensamiento que gira sobre sí mismo, que hay mucho entonces de tergiversación dentro del sistema que se enseña para llegar a esa iniciación. Ahora, ese poder cultural es peligroso. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que la masonería tiene vínculos con la política en todos los países. Pasa que si una persona va en contra de algún pensamiento establecido ya dentro de la orden, bueno, evidentemente que puede haber un conflicto donde a la persona, digamos, se le ataque o se le expulse, se le intente perjudicar para que, digamos, para tener un poquito de control ya sobre la persona.
¿Hay amenazas?
Claro.
¿Amenazas claro, sobre qué?
Bueno, ayer, por ejemplo, estaba dando clase a un alumno allá de México y me decía que unos hermanos masones trabajaban con Goetia, que es como rituales oscuros con demonios, clavículas de Salomón, y lo habían atacado con diferentes formas y su vida había empezado a ir mal, y llegó a mí precisamente por un video que había visto sobre estos temas que yo hablaba. Hicimos ahí una serie de operaciones, de hecho pasaron algunas cosas, se rompieron unas cosas. Mientras nosotros estábamos haciendo estas operaciones, se empezaron a romper cosas en su casa. Una situación complicada. Entonces ahí tú ves que en realidad dentro de la misma hermandad a veces hay rencillas, ya solamente por, a veces por ego, porque tú no estás como creyendo todo lo que dicen, tienes como algún pensamiento crítico. Es decir que, claro, si tú lo ves así, claro que es una secta, ¿ya? Pero no es lo que se intenta como difundir sobre la masonería y otras cosas. Ahora, yo no digo que toda la masonería es así. Dentro del sistema esotérico se crean, vamos a decir, como tendencias de pensamiento que al final terminan siendo nocivas. Nosotros podemos argumentar de que eso se crea por un presupuesto que es pertenecer a una orden que se separa supuestamente del mundo. Y podríamos decir, no, mira, ya al pertenecer a eso seguramente te va a ir mal.
¿Y tú personalmente has tenido amenazas?
Sí.
¿De qué tipo?
De muerte.
¿Se puede saber?
De muerte. De muerte de... Es que me da risa porque... Un montón. Pero también, ¿por qué pasa eso? Porque yo entiendo que yo digo estas cosas directamente y aparte estoy dentro. Porque una persona que está afuera se le trata, mira, el conspiranoico. Pero como yo estoy dentro y los digo... Les digo lo que tienen que escuchar, es como que también yo estoy expuesto a eso. Ahora, ¿qué pasa con otras personas que no están como yo? Bueno, les amenazan y le atacan y le hacen muchas cosas. Estaba hablando, por ejemplo, con un alumno que guía la escuela Rosa Áurea, que es la que yo llevo, la guía allá en México, que es maestro masón. Me decía que no me metiera con los venerables maestros de su logia. ¿Ya? No voy a decir la logia. ¿Por qué? Porque seguramente me podrían pasar cosas no buenas, seguramente. Pero ahí tú ves el nivel de condicionamiento. O sea, te fijas, el tipo piensa que ya inmediatamente si yo me voy a meter con un venerable maestro, a mí me va a ir mal, te fijas, porque... O sea, el nivel de condicionamiento mental que hay, que de esparcir el miedo en la gente. O sea, y no tienes que entonces tampoco ahí ser un grado Menfis Misraim, ¿cierto? De masonería egipcia, por ejemplo. Ni siquiera, o sea, rito escocés antiguo y aceptado, ahí con los grados compañeros, que son los grados que están más abajo, ni siquiera los grados más arriba, ¿te fijas? Hay ese condicionamiento. Entonces todo el rato es algo controlado.
Mira, que voy con, por ejemplo, las amenazas. Yo tengo un amigo, un conocido, pues. Él fue reclutado por una secta satánica de niños aquí en Ciudad de México. Y obviamente, pues por soledad, porque era de padres divorciados, nadie lo pelaba en su casa, entonces acaba en esta secta, ¿no? Y al cabo de bastante tiempo ya decide salirse. Pero esta secta, que era un poco radical, pues no era así de, pues ya me voy, bueno, está bien, que te vaya bien, vete por la sombra, no. Claro. O sea, de aquí no te vas. Entonces hace un pacto de sangre. La primera vez que lo intenta, César Neftalí, y puedo decir su nombre y su testimonio porque él públicamente lo ha hecho. Aquí lo entrevisté una vez y públicamente salió. La primera vez que lo intenta, lo golpean muy fuerte. Él tiene incluso un lado de la cara, lo tiene como más, tiene un ojo más cerrado, le deforman la cara a golpes, está todo marcado de quemadas. Y después, la segunda vez que lo intenta de salirse de esta secta, lo castran. Y la tercera vez que lo intenta, porque son varias veces que lo intenta, matan a su mamá enfrente de él. A la última que lo logra salirse de esta secta, el castigo que empieza a tener, o lo que le empieza a suceder, es que acaba poseído. Acaba primero internado porque su familia lo interna a un hospital. Aquí es el Hospital Siglo XXI, aquí en Ciudad de México. Y lo interna ahí su familia porque pues escupía por todo, bueno, escupía sangre, le salía sangre por los ojos, por los oídos, por el ombligo, por todos los orificios habidos y por haber. Entonces lo internan por hemorragias. Los propios doctores, después de 3 meses de análisis, él tiene todos estos papeles, pues lo sacan del hospital porque no dan con lo que tiene, y acaba con el padre Guaso en una serie de liberaciones y exorcismos que dura más o menos como unos 2-3 años aproximadamente. Y sí, después, bueno, ya se reforma y él se ha dedicado actualmente a pues contar lo que él vivió dentro de esta secta, lo que es la realidad de las sectas, en su caso, lo que él vivió, o la secta, lo que él convivió, o lo que le pasó. Pero sí, son amenazas pues muy reales, o sea, son situaciones muy delicadas y que atentaron contra su vida e incluso pues a su mamá. En tu caso, ¿te has enterado de alguna situación tan drástica que hayan llegado? Porque hay grupos que, de verdad, o sea, independientemente del ocultismo y el esoterismo, están mal de la cabeza. O sea, llegan a hacerlo hasta las propias personas de ir a... O sea, estos grupos delictivos van a tu casa, sí, pues, lo que hemos dicho fuera del aire.
Por ejemplo, había una chica argentina que... Una persona de la masonería argentina, que no es primera vez que me lo dicen, la había amenazado, en algún momento la había hecho daño, digamos, y de una forma obsesiva, y diciendo que, bueno, la chica era italiana, entonces, uh-huh, no, de Grecia, la griega. Pero fue una persona que, claro, fue atacada por sectas desde muy niño. Bueno, había sufrido abuso, había sufrido violencia. Los padres pertenecían a la secta. Los padres lo habían vinculado, era como, había servido como un target. Entonces tú sabes que en Estados Unidos hay mucha gente que se hace llamar target individual, que es como cobra harassment en el fondo. Cuando tú te sales de una secta de ese tipo, claro, te van a hacer de todo, ¿te fijas? Pero cuando tú te sales de una orden esotérica en general, así como una orden esotérica común y corriente, como la masonería, por ejemplo, la OTO... Bueno, se supone que no te debería pasar nada, se supone, pero en realidad sí, porque la gente que está dentro, la mayoría, tienen como que piensan que tienen que controlar a los demás. Entonces, si pasaron por la iniciación, o sea, si el tipo se inició, eso es para la eternidad, independiente de que renuncies a eso. Y ellos, en su visión megalomaníaca, dicen, no, mira, este tipo si se sale... lo voy a controlar, porque no puede ser que vaya contra la sociedad a la cual yo lo inicié, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas. Porque eso es importante. Si la gente, por ejemplo, que ahora está escuchando eso, que está planeando salirse o está planeando abandonar algo, tienen que saber de que mentalmente probablemente van a tener alguna situación conflictiva. Ya, o sea, a nivel psicológico, salirse de eso va a ser complicado. Pero el alma, como tal, no va a tener conflicto, porque el alma es libre. Y precisamente lo que quieren las sectas es, a través de la manipulación mental, hacerte pensar que el alma les pertenece. O sea, no hay nada más anticrístico, te fijas, que eso.
¿Por qué fue que te interesaste por esto? O sea, ¿cuál digamos, como tu inicio en esta búsqueda de estos temas, cuándo fue y por qué?
Yo jugué a la Ouija un día. Ya, y entré en un mundo desconocido. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas. Más sin embargo, tengo experiencias de niño que son controvertidas, que uno podría decir, mira, ¿esto qué es? Y luego yo creo también que son cosas de otras vidas lo que me llevó a interesarme a esto. O sea, cosas como una influencia de otra vida. Y estoy como completando algo acá o algo así. O al menos eso es lo que yo siento, que estoy completando como un destino, ¿te fijas? ¿Lo quieren ver psicológico? Bueno, puede ser psicológico.
Y tú actualmente, sí, entonces, ayudas a otras personas que, sí, que están... O sea, para que no pasen las mismas vicisitudes que tú.
Así es. En todo sentido. En el esoterismo, en la magia, en la orden esotérica, etc.
¿Y cómo es que acabas en una orden? O sea, ¿de dónde pasamos de la Ouija a decir yo quiero...
En el caso de la Golden Dawn, ajá, yo empecé a ver cosas de la Golden Dawn de adolescente. Y... Bueno, es complicado hablar mucho de la Golden Dawn, pero voy a hablar lo que puedo. O sea, en realidad, mira, yo empecé a dar clases más o menos como a los 20. Ya había leído ocultismo, ya, no sé, desde los 15. ¿Y qué pasa? Que estaba interesado en todo el fenómeno paranormal y todo eso, y de repente, ahora estoy acá contigo. O sea, que ha sido un rayo. Ha sido como un rayo, o sea... De repente caí en eso y ahora estoy hablando contigo. Y todo ha sido muy intuitivo. O sea, como que no me cuestan muchas cosas que dentro de la carrera del esoterismo, en ese sentido, ¿te fijas? Como un destino, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que me llevó a la Golden Dawn, ¿te fijas? A la masonería, a la Escuela Rosacruz, básicamente. Y a enseñar. Porque al fin y al cabo yo básicamente, más allá de que hable de Golden Dawn y que hable de varias escuelas esotéricas, yo enseño, te fijas, eso me dedico en general.
En asuntos prácticos, por ejemplo, Robin, ¿qué pudiera comprobar, por ejemplo, en algún ejercicio práctico? Sí. Algo sí, referente a lo que, por ejemplo, tú hacías.
Yo le haría una meditación de cábala y le enseñaría una técnica que se llama la mano de Fátima. Uh-huh. ¿Ya? En realidad se hace un gesto con la mano. Y se, la persona entra en un estado de conciencia que es preparado antes con un ejercicio de respiración y visualización, y luego se proyecta energía con la voluntad de la conciencia. Y al mismo tiempo que se proyecta, se crean visualizaciones. Va a sonar un poco fuerte esto, pero una persona puede ir al psicólogo 4 veces y con esa técnica yo la puedo hacer ver en 10 segundos el cambio.
Por ejemplo, compaginan mucho esos de ayuno y que tienes que ayunar y o que tienes, claro, que dormir poco o tienes, exacto, que estar meditando varios, o sea, incluso cuidar tu alimentación, en fin.
Exacto.
Todos se parecen.
Es que eso, aunque suene New Age, es así porque genera efectos en la mente de la persona que cuando son combinados con ejercicios de visualización, respiración, de sincronización con el cuerpo, que es euritmia, ¿ya? O sea, que es una forma de mover el cuerpo. Y a través de que mueves el cuerpo generas como un estado de conciencia. Vamos a decir, una especie de danza mágica. ¿Ya? La euritmia. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de estos ejercicios, aparte del estado de conciencia que genera la persona, ahí ya nace, se revela visiones, fenómenos. La persona entiende que tiene la capacidad de manipular la energía.
Sí, me hace sentido porque incluso todas hacen este tipo de ejercicios. O sea, es más, mira, si quieres hasta me voy en el asunto de Sixto Paz, ¿no? ¿Sixto hace eso? Claro.
Yo entrevisté a Sixto Paz y le pregunté por Aleister Crowley. Porque vi que había ido a la Sociedad Rosa Cruz y que luego de eso había llegado a su casa y había tenido el contacto, el primer contacto. Vi una vinculación entre una sociedad esotérica y un contacto extraterrestre, supuestamente. Empecé a preguntar cosas y sabe mucho de esoterismo. Entonces hace técnicas que tienen que ver con manipulación de energía, campos astrales, incluso velas, para hacer el fenómeno del contactismo. Todo eso tiene que ver con magia, de alguna manera, con fenómenos mágicos. Por ejemplo, nadie asegura que la luz que baja del cielo es un extraterrestre. Entonces la magia es proyección de energía, visualización, manifestación, pero a través también del uso del lenguaje, porque el lenguaje tiene que estar coordinado con la imagen, como el lenguaje antiguo. Por ejemplo, la magia egipcia, los jeroglíficos, y todo eso, el lenguaje está vinculado con la imagen. Entonces, cuando uno habla la magia, también de visualizar al mismo tiempo. Y eso crea una capacidad de mover el plano astral, porque es el plano de la forma, a través de la manipulación del lenguaje con la imagen.
¿Qué dirías tú, con todo tu conocimiento, qué tanto es cierto de todas estas invocaciones de entidades y qué tanto es mito? Porque la gente, así como los exorcismos, se imagina una cosa y resulta que es muy distinto. En tu experiencia, ¿qué es lo que realmente pasa en la invocación de una entidad y qué es lo que se queda solamente en el imaginario de las películas?
Lo que se queda en el imaginario de las películas es que una persona, solamente por invocar algo, va a empezar a volar todo en la casa. Pero eso no significa que no pueda ocurrir, porque el asunto no es tan simple, te fijas. No es solamente hacer un ritual y ya está, sino que en realidad hay un trabajo ahí que tiene que hacer el mago, desarrollar bien su conciencia para lograr fenómenos de ese tipo. Entonces, ¿quién logra eso? Una persona ya con bastante trabajo, o sea, es que tú vas a hacer un ritual y ya está. Lo que sí no se queda en las películas es el tema de las entidades. Es fácil que llegue una entidad. Un chico puede crear un sigilo, inmediatamente puede ser poseído por una entidad en un par de días. Te fijas, si la mente es muy débil. Temas de posesiones a mí me llegan mucho. ¿En qué sentido? En una... que las personas están siendo atacadas por una especie de psicosis, ¿ya? Que es causada supuestamente por un demonio. Y son personas que tienen un grado de psicosis, ¿ya? Que se nota que tienen como una visión de la realidad a veces un poco distorsionada. Pero eso es provocada por la confusión que les crea el demonio, ¿ya? Entonces, entidades hay muchas. Por ejemplo, está la Orden del Tifón. La Orden del Tifón trabaja con entidades que son supuestamente extraterrestres y las entidades de Lovecraft. Lovecraft es un escritor, pero sin embargo, ellos trabajan con entidades de ese tipo porque creen que están en el imaginario colectivo y por lo tanto están en el mundo astral. Entonces hay muchas personas que invocan ese tipo de cosas pensando que son solo cosas psicológicas, que van a tener algún beneficio personal. Pero en realidad, a través de eso, se abre un portal. No se dan cuenta en el momento. Entonces es muy peligroso.
Por ejemplo, tú dirías, por ejemplo, lo que pasa en la religión yoruba.
Lo que pasa en la santería, en el vudú, en todo lo que es baja magia. La baja magia son estas magias como de África que se trajeron ya a Centroamérica, a Sudamérica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que lo único que hacen es arruinarle la vida a las personas y no les genera un estado de conciencia que les permite ser más. Se atrapan en eso. Y hacen sacrificio y todo eso. Eso es real. O sea, si una persona hace un ritual al lado de tu casa, sacrificando un animal, esa energía te llega a ti. No es una cosa que solamente queda ahí en el ritual. De hecho, las personas que están haciendo ese ritual de sacrificio están siendo usadas por entidades. Porque una persona que llega a hacer eso ya está mal de la cabeza, ¿te fijas? Evidentemente que si estás sacrificando un animal al lado de tu casa, estás sacrificando un animal, ¿te fijas? Yo tuve que atender a una persona que sacrificó animales, una cosa horrorosa. Pero evidentemente que esa persona ya no está bien de la cabeza. O sea, hay algo ahí que está influyendo. Y a través de la obsesión empiezan a entrar otras cosas. Por ejemplo, cuando tú hablas con una persona que supuestamente está poseída, te sabe responder de forma científica todo. Supuestamente es un demonio y te habla de física cuántica. Y yo digo, ¿pero cómo? O sea, la persona no tiene preconocimiento de física cuántica.
Porque no es la persona.
Tiene, porque la persona a lo mejor es iletrada, te fijas, no tiene algún grado de estudio. Más sin embargo, cuando estás hablando con la persona, te responde como si supiera de dimensiones, de física cuántica, te fijas, de los reinos de la conciencia, es como si fuese otra persona. Y eso son entidades que manipulan a las personas y que le hacen hablar. El nivel de influencia es brutal. Bueno, de la misma forma desconocida, hay influencias egregóricas y espirituales en las personas. De la misma forma.
Veo la cara de Robin.
Está un poquito pasmado. Dice, ¿pero cómo puede ser?
Yo me asusto siempre. Para mí todo está en el plano de puede pasar, aunque soy muy escéptico. Siempre está en el plano de puede pasar y por eso me da miedo.
Está bien ser escéptico. Sí, porque eso te permite un grado de distancia de los fenómenos. Mucha gente que se fascina rápidamente, ¿te fijas?
Claro.
Ve una hora que se repite y dice, ah, mira, ya estoy en un portal. Tú me preguntaste hace rato, ¿qué podría ser de peligroso entrar en una orden? Uh-huh. Bueno, perder la identidad. ¿Qué pasa cuando una persona entra a este tipo de pensamientos? ¿Por qué? Porque se sale de la realidad objetiva, de la realidad material, física. Y al salirse de la realidad, se pierde como la idea de la identidad. del individuo, de la persona. ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y empieza como una duda existencial.
No perder perspectiva.
Así es, exactamente.
Oye, Pascal, ¿y cuál sería como, dentro de tus experiencias, como la experiencia más fuerte que has tenido en este sentido?
Hubo un tiempo donde fui atacado. Es curioso, miren, la psicofonía graba voces. Bueno, si ustedes, por ejemplo, meditan y se graban con un micrófono, en el micrófono va a quedar grabada la energía de la meditación. Y después la ponen. Y eso genera una energía nuevamente. Yo hubo un tiempo que salía con eso. Para bloquear los ataques que me estaban haciendo. Y la verdad es que, ¿quién podía ver esos ataques? Bueno, la gente que me rodea. Desde mi pareja, por ejemplo, que es psicóloga, o sea, que tiene un grado de escepticismo. De hecho, de repente como que le cuesta a ella creerme algunas cosas. Es duro, ¿eh? Eso. Sabiendo que ella sabe que yo hago clase y todo eso, pero ella te guarda su escepticismo. O sea, yo me enfrento a un mundo que a mí no... Mis alumnos me hacen caso. Pero la gente a mi alrededor, ¿te fijas? De repente dice, oye, mira, eso está que me dice está fuerte, ¿eh? Pero igual guarda un grado de escepticismo, porque no, y está bien ver entidades, demonios, materializaciones de entidades, ya se ven como hologramas, no se ven si estuvieran físicamente completamente ahí, sino que se ve como un holograma que está flotando enfrente, y uno lo ve como entre la visión interna y la visión externa. No dudo que haya materializaciones físicas, porque yo he llegado casi a ver materializaciones físicas. Están entre el plano etérico, astral y físico. No es que estén completamente ahí, sino que también están en etérico. Entonces, si bien tú puedes sentir hasta que te toca una entidad, no es que está ahí completamente en el plano físico. Y de hecho, yo pienso que no pueden coexistir en el plano físico como tal, al menos las entidades espirituales del esoterismo que se conocen como tal. No sé si podemos hablar de otra tipología, por ejemplo, los grises y ese tipo de cosas. Mi experiencia con el tema de los grises es igual. Cuando yo he tenido experiencias con estos tipos, ¿te fijas? Se manifiestan de forma astral. Y eso coincide con el tema de los visitantes de dormitorio.
Exacto, en los sueños.
Claro, en la hipnosis, en los sueños, que es muy diferente a la tesis física.
Sí.
Yo no digo que no, pero bueno, lo que yo veo en el mundo del esoterismo así realmente, ¿te fijas? Muchas de estas entidades no pueden convivir en el mundo físico. No pueden estar realmente en el mundo físico conviviendo con nosotros. Pero en tema de incluso extraterrestres, todo eso es astral. Tampoco estoy hablando solamente de mi experiencia. Estoy hablando también de la gente que he entrevistado y todo eso, ¿no?
No, sí. O sea, sí, a mí lo que me resulta muy interesante y a la vez satisfactorio es que es una especie de ratificación a las cosas que yo sé y me han pasado. Porque cuando las personas me preguntan justo eso, ¿no? ¿Cómo se ven? Y pues no, güey, no es, o sea, no se ve como te estoy viendo a ti, pues no se ve así. O sea, no lo ves solidificado, por de una manera, pero sin embargo lo ves.
Solidificado no, pero sí lo ves, sí.
Así es. O sea, sí está ahí, pero no está ahí. Es muy raro de explicar esa, incluso hasta la sensación que transmiten, porque la sensación que se transmite es justo eso, que está, pero no está.
Y una presencia.
Ajá.
¿Eh? Una fuerte presencia magnética.
Por eso no es lo mismo platicarla que vivirla, porque luego de que la vives, la gente se imagina muchas cosas. Por eso te pregunto mucho en este rollo del imaginario, en lo que está en el colectivo y lo que realmente es. Porque a mí es de las cosas que a mí me adolece igual, de que hay mucho en el imaginario, pero en el colectivo, pues, pero en la realidad es difícil de explicar porque no es ese referente.
Entonces hay un dato adicional, que llevo 10 años dando clase, más, y tengo 32. O sea, que realmente mi vida ha sido esto. Eso se vincula a lo que habíamos dicho del destino, ¿cierto? Antes. O sea, para mí realmente es muy fuerte esto. No es algo... Para mí la magia y el esoterismo no es algo que yo entonces termino aquí el podcast y luego hago otra cosa. No, seguramente voy a hacer un ritual y así, o sea... O sea, para mí es algo cotidiano, ¿no? Dar clases todos los días es algo normal.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una segunda parte, Pascal. A ver, Pascal, yo tengo una duda. A mí me gustaría saber por qué es que tú entras ahí y desertas. ¿Por qué entras a la masonería o a la Golden Dawn y desertas de estos lugares?
Uno cuando se interesa por estos temas tiene mucha ilusión
¿cierto? De conseguir ciertas cosas, saber ciertas cosas, tener un grado de conocimiento sobre las materias. Y ahí uno va descubriendo si es bueno o no en eso. Y me la empecé a creer, porque siempre ha tenido que pasar varias cosas que me han llevado a decir esto es real. Luego ya, cuando ya estás como adentro, es diferente, porque empiezas a tener, en mi caso, un grado de responsabilidad de lo que yo decía. Entonces, por ejemplo, una persona que entra sin ese grado de responsabilidad, a lo mejor va a tener razones muy diferentes para salirse luego, o para tener una visión más discordante. En mi caso, esa como exigencia me llevó a estudiar más, a descubrir más, conseguir más, y de repente dije, aquí hay cosas que no cuadran. La masonería, por ejemplo, se dice milenaria. Uh-huh. Y hay ciertos rituales que no son nada milenarios, que son mezclas de la cábala, por ejemplo, cábala cristiana, con el templarismo, y luego un poquito de hermetismo, astrología. Y cuando tú ves los textos, el lenguaje, aparte de la historia de las órdenes esotéricas, no hay una línea que se puede rastrear realmente, un cierto grado de visualización, y luego se deducen ciertas cosas de los textos. Mira, se puede deducir que el mago miraba a tal punto cardinal cuando hacía el ritual, y se fue armando un sistema a través de la profunda investigación de algunas personas que tenían acceso a esas cosas. Por ejemplo, la gente de la Golden Dawn estaba muy metida en el Museo Británico. Entonces tenían acceso en una época donde mucha gente era analfabeta, tenían acceso a cierto conocimiento que les permitía crear teorías, hacer escuelas, te fijas, crear órdenes, y seguir una línea iniciática que en ese momento era llamativa, era como el arte. Te fijas, era bien elitista, era como decir, mira, este personaje que es artista, que es poeta, mira lo que hace, y aparte hace magia, qué interesante, te fijas. Y siguiendo por ese movimiento, que además se mezcla con el surrealismo y efectivamente con el arte luego, se empiezan a crear teorías, a hablar sobre ciertos sistemas. Por ejemplo, Dion Fortune, en un momento se reveló, era de la Golden Dawn, era una maga. Dion Fortune se rebeló contra la misma Golden Dawn y habló ciertas cosas. Israel Regardi se supone que publicó el sistema de la Golden Dawn, y digo se supone porque no lo publicó todo, sino que solamente algunas partes. Hay un concepto que es el vortex en la magia, que en realidad es la apertura de un portal. Claro, y esto se hace con una técnica de circunvalación, que es girar en el círculo mágico, caminando o a una velocidad determinada. Por dar un ejemplo, en los rituales de neófito de Golden Dawn, que es un ritual que se llama el ritual menor de estilo pentagrama, en vez de hacerse hacia la izquierda, que es el común de un cierre, bueno, el ritual menor de estilo pentagrama es hacia la derecha, y esos errores son muy grandes, en el sentido que la gente está abriendo portales sin saber, con el dogma de que las cosas son así, supuestamente, porque nunca nadie ha discutido esas cosas. Ya, entonces hay que pensar en esto, que el internet es el que ha abierto las puertas a poder divulgar ciertas cosas, porque antes me llega alguna persona, que ya con una persona ya es suficiente, te fijas, para mí me doy por pagado, que me dice, no sabes qué, Pascal, realmente yo estuve haciendo ese ritual muchas veces, el ritual que decías que tú estaba mal, y tú decías que estaba mal, Pascal, tal cual, pero hasta que no escuché una confirmación a través de tu video de que estaba mal, no lo dejé hacer.
¿Cómo fue? ¿Alguien te habló de ellos? ¿Cómo fue esta experiencia de tú dar con ellos en una época en la cual no había esta información?
Bueno, en la época que yo di con ellos ya había el internet. Entonces, gracias al internet yo generé vínculos. Yo, como te decía, mira, para mí es algo que tiene que ver con el destino, porque hay muchas cosas que realmente, te voy a ser sincero, las sigo por intuición.
O sea, obviamente en este estar, digámoslo así, medio ocultista, has conocido a satanistas.
¿Y he sido amenazado y atacado por satanistas?
Ok, justo eso iba. ¿Has sido amenazado entonces por ellos?
Primero, en el esoterismo hay mucha gente con megalomanía. O sea, se creen dioses. Ya van por la vida amenazando a todo el mundo, ¿te fijas? Y como ves, sí, que claro, uno tiene un canal y tiene un cierto grado de éxito, entre comillas, porque eso es muy relativo, pero éxito en el sentido de la parte esotérica y todo eso, bueno, dicen, ah, este tipo le voy a atacar porque se cree quizás qué cosa, el Pascal tiene un ego inflado. La verdad es que no, te fijas, así como estuvimos conversando, no creo que tú pienses, mira, no creo no, que tú, no pienso me estoy arriesgando, pero yo creo que has visto todo lo contrario, o sea, has visto una persona...
Sí. Uy, si no, no me ha tocado cada personaje aquí que justamente lo que dices, ¿no? Que se sienten, aquí en México le decimos tocado por Dios.
Mira, hace poco hizo una... un programa que se llama Bitácora para la Liberación del Alma, donde en realidad lo que hago es tomar el teléfono y empezar a descargar. Está de moda, tú sabes, hacer ese tipo de cosas. En un tiempo pegó más, y bueno, uh-huh. Decía exactamente eso, que los iniciados, porque yo doy clase a iniciados, bueno, yo hablo contra el sendero de la mano izquierda, entonces hablo contra los satanistas. Entonces, también ahí entra un odio, porque estoy rompiendo el esquema que ellos siguen y algunos enseñan. O sea, hay canales que están dedicados al sendero de la mano izquierda, y yo las critico fuertemente. Y eso cala muy profundo, uh-huh. Porque cuando son personas que tienen mucho que perder, te fijas, ya en una escuela, etcétera, bueno, tienen que hacer algo. Trabajan de esa manera en vez de debatir, porque yo he invitado a mucha gente a debatir, ¿te fijas? Y la mayoría dice que no. Por ejemplo, te voy a dar otra, ¿eh? Uh-huh. Y creo que me estoy pasando, porque... Pero, por ejemplo, hay una editorial que se llama Manu Sinistra, que vende libros del sendero a la mano izquierda, ¿ya? Yo no tengo nada contra la persona que guía eso. ¿Por qué? Porque es su camino, cosa de él, bueno. Ahora, lo que difunde es una basura, ¿te fijas? En el sentido que le contamina a la gente por sus libros, porque son libros muy más agresivos de lo que acabo de decir. Son libros que tienen formas rituales para manipular a la gente, formas rituales para vampirizar a la gente. O sea, cosas como que vaya un tipo a un centro comercial, mire a los ojos a una persona y le intente succionar la energía. Son cosas absurdas, cosas, te fijas, que hacen mucho daño a la mente de la persona. Y yo critico eso, ese editorial.
Me gustaría que para, porque digo, yo sí te entiendo, pero hay muchas personas allá afuera que puedan que no entiendan a qué te refieres con, por ejemplo, las enseñanzas de la mano izquierda y las de la mano derecha.
El esoterismo y el ocultismo hay, o por mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, se dio que habían dos vías. O sea, nunca han habido solamente dos vías, pero en el sentido popular, ¿ya? Uh-huh. Que era la alta magia y la brujería. Los brujos en realidad hacen baja magia, y eso se considera del sendero de la mano izquierda de forma popular, o sea, de forma folclórica, no de forma tan objetiva. El concepto del sendero de la mano izquierda viene de algo que se llama siniestra, y esto viene del hinduismo. O sea, es una sincretismo entre el esoterismo hindú con el esoterismo occidental, y ahí nace una vertiente a través del tantra, y eso lo manejó mucho Aleister Crowley. Entonces es un sincretismo el sendero de la mano izquierda, no es una tradición como tal. En Occidente nunca hubo algo como el sendero de la mano izquierda. El sendero de la mano derecha, uno podría decir que es la polaridad contraria, en realidad es la verdadera tradición iniciática, y son los magos blancos, la alta magia, que comprende que para hacer magia uno tiene que tener una elevación de conciencia, te fijas cómo se maneja la nueva era, por decir una cosa, una conexión con la espiritualidad de forma más directa, más profunda, una conexión con Dios, y a través de eso hacer rituales de magia. Y entonces eso cambia mucho las cosas, cambia la manera en cómo lo ves, cómo actúas, los rituales que ejecutas, la intención en la que la das. El concepto que yo manejo realmente es el concepto de goetia y teurgia. La goetia vendría siendo el sendero de la mano izquierda, que vendrían siendo brujos. Generalmente se conoce como trabajo con demonios. La goetia, realmente para mí, no es solo trabajar con demonios. La goetia es la degradación de los rituales de magia a través de la historia. O sea, que primero hubo algo originario que realmente era verdadero, y que luego con el tiempo fue cambiando, transformándose, degradándose el ritual. Eso es goetia, la degradación. Y teurgia es el camino auténtico, porque es la verdadera magia, y es en realidad la conexión con Dios, con lo divino.
En estos rituales que tú te hayas enterado, que tú hayas hecho, que tú practicaras.
Sí, yo trabajaba con demonios y todo eso.
¿Nos puedes compartir alguna experiencia de eso? Sobre todo para que la gente tenga cuidado, porque se les hace muy fácil. Yo he visto últimamente, digo, justo con lo que estás diciendo, acceso a la información, ¿no? Y la gente lo toma muy a la ligera.
Los demonios son entidades oscuras del inframundo, pero que operan mediante los fallos de la persona. O sea que si tú no dejas entrar al mal, no entra. Depende de la condición mental que tiene la persona, la conciencia. Por eso que muchas veces se mezcla los poseídos con personas que tienen trastornos psicológicos. Actúan mediante las funciones bajas de la persona, que son los impulsos y el instinto. Yo diría fuerzas agresivas de la realidad. Y son fuerzas que van llevando a la persona a ese estilo de vida también. A creerte superior, te fijas, a pensar que tiene la capacidad de hacer daño por hacer daño solamente porque sabe hacer un ritual. Y luego terminan completamente poseídos haciendo cosas que nunca se imaginaron. ¿Por qué? Porque eso les termina calando tan fuerte que no les deja ver la realidad. sea, funciona a través del error, de la incapacidad de ver a Dios, de la incapacidad de ver la luz. Los trastornos psicológicos también pueden llamar a demonios, o viceversa. Un trastorno psicológico puede empezar por trabajar con demonios, que yo lo he visto mucho. O sea, mucha gente que se dedica a la goetia mira muy mal. He tenido algunas experiencias negativas, de las cuales podría decir que me arrepiento.
¿Se puede decir algo como qué?
Bueno, por ejemplo, una vez se me incendió un altar, casi se me incendió toda la casa. Que es muy fuerte, que funciona, y te puede ir muy bien. Pero tarde o temprano, eso te va a pasar una cuenta, y te lo aseguro. Y de hecho, mira, y te digo más, muchos magos famosos, su vida no es muy buena, realmente. El mismo Coetting, que te dije que es muy famoso, ha estado en la cárcel, Demian Eccles, se está escuchando esto, y lo podía escuchar, ¿no? Bueno, también tuvo una vida que creo que hace 5 personas, te fijas. Realmente la gente como que está metida en el ocultismo, como que no le da importancia a eso, ¿eh? Como que no le da importancia que Aleister Crowley en realidad tuvo una vida muy mala, que terminó inyectándose heroína. No, es que como él es mago y escribió libros y es famoso, vamos a seguirlo. Pero vamos a ver, o sea, si uno se pone a ver los resultados de su vida, complicadísimo, ¿no? No es completamente lo más favorable para ti. Porque es como que estás luchando siempre con fuerzas que son muy hostiles y siguiendo una frecuencia energética destructiva, vamos a decir. Con demonios me resultaron cosas que yo puedo decir, el ritual resultó estupendo. Pero yo al día de hoy, desde mi corazón, me arrepiento completamente de haber hecho eso. Porque, y también está eso, ¿eh? Si por ejemplo si un día despierta y dice, no, sabes que ya no pienso así, te vas a arrepentir. Entonces también la persona que está pensando hacer eso, no crea que después no se va a arrepentir de eso. ¿Por qué? Porque cuando realmente se conecte con la divinidad, con Dios, y conozca lo bueno, va a decir, mira, perdí el tiempo, hice daño a mí y a los demás. Ya ahora, como ya estoy en la luz, como le gusta decir a los New Age, me dedico a sacar estas entidades. Entonces puedo decir cómo actúan poniendo pensamiento de las personas y motivando sus acciones. Muchas veces se sienten como presencias los demonios de animales salvajes, como si un león estuviera a punto de comer y tú fueses su presa, te estás echando. Eso, así tú sientes la presencia de un demonio. La presencia se siente como algo hostil, como un animal salvaje que está suelto, que está a punto de lanzarse contra ti. Puede rondar la vida de la persona, el astral de la persona, se pueden aparecer en sueños. En los sueños, por ejemplo, mucha gente que le gusta los sueños, interpretar sueños. En el esoterismo, los sueños no hay que tomárselos tan como verdad, porque muchas veces los sueños van a revelar cosas, pero muchas veces, mediante los sueños, se crean visiones que no son ciertas y que son para que la persona empiece a crear ideas en su cabeza y luego la llevan a otro estilo de vida, a otras decisiones, y van a cambiar su manera de ver las cosas.
O sea, ¿existe una influencia a través de los sueños?
Sí, porque los sueños están conectados con el mundo astral. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas en general dicen, no, voy a interpretar mi sueño, ¿qué es esto? Yo le diría a un mago, a una persona que está metida en esoterismo, que entendiera, muchas veces es creado por formas de pensamiento que provienen del plano astral, del plano de la forma. Son creados por entidades para manipular a la persona y que se levante con una idea de la vida. ¿Y qué pasa? Que, mira, y esto es curioso, que te empiezan a seducir. ¿Te va bien con algo? Ya, te lo empiezan a dar. Y te empiezan a dar más éxito, más cosas. Y de repente, a través de eso mismo, una tentación o algo que, uff, y ahí se rompe todo. ¿Y qué pasa en la vida de la persona? Se van a pasar cosas complicadísimas porque hay una ruptura en su parte mental, en su parte espiritual, cae el abismo, como se le conoce. Y la persona termina aislada, fuera de su familia, te fijas, con problemas. Y claro, hay tantas cosas ahí, te fijas, tantos efectos que se pueden generar. Pueden tener accidentes, hasta lo que se te imagina. Y eso es lo que va generando el caos en la vida de la persona, donde al final la persona ya no sabe al final quién es o lo que tiene que hacer.
Yo concuerdo contigo, o sea, ni siquiera ponerme ni creyente ni religioso, pero hasta por simple leyes de la física, toda acción corresponde a otra acción de igual intensidad, pero en sentido contrario. O sea, okay, traducido, la haces, la pagas. O sea, tiene una consecuencia.
Hay que pagar la factura alguna vez.
Exacto, es causalidad. Esto no es yo hago y no hay repercusiones, o porque la gente luego lo toma como castigo. Es que más allá de decir que es un castigo, solamente es la conclusión o el resultado de tus propias acciones. Para ti entonces, porque muchos maguitos que hay rondando hasta TikTok y todo este asunto, ¿no? Mira, tú haces este amarre y tú haces esta cosa.
Y esto es fácil de explicar, ¿eh? Cuando tú estás trabajando con demonios, estás siguiendo una línea energética y una forma de pensar. No es solamente energía, porque al final y al cabo ese es el contraargumento de que como todo es energía, yo hago como un destierro y entonces no me pasa nada. Uh-huh. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque yo al estar en una línea de energía y al pensar de una manera, estoy conectado a estas entidades de forma inconsciente, constantemente, como una línea, un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo deje de trabajar con estas entidades o quiera liberarme de eso, estas entidades que ya les di mucha fuerza en mi vida van a empezar a causar estragos y ahí se paga. Si la persona, aunque no se quiera liberar, por ejemplo, la persona está contenta trabajando con demonios, le pasan cosas malas, pero aún así sigue, porque dice, este es mi camino, no sé. Aunque la persona no se quiera liberar, probablemente el demonio o estas entidades, como está inconscientemente conectado con eso, va a tratar de inducir ciertas cosas límite, que claro, la persona, si está en sus cabales, no va a hacer, pero va a llegar un punto en que va a ser molesto y por no hacerlas, esa energía va a salir por otro lado, esa energía de destrucción. Entonces no es un asunto de solamente desterrar, porque si yo pienso de una manera determinada, inconscientemente estoy conectado a eso. O si realmente te quieres desconectar de algo, o sea, si realmente quieres desterrar y desconectarte de esa energía, tienes que alejarte de eso.
Y todos esos magos o esos brujos que te dicen, ay, mira, yo hago el trabajo, pero a mí no me pasa nada. Le pasa a la persona que me está pagando, me está ordenando hacerlo. ¿Es cierto esto?
No le creo. Ninguno que me diga eso le voy a creer, porque conozco magos muy buenos que trabajan con demonios y todos iniciados grado magus de la Golden Dawn, último grado, dicen lo mismo, que han tenido experiencias buenas y malas. Y que muchas veces hay compensaciones de energía que ocurren por entrelazamiento astral. El entrelazamiento astral es un concepto dentro de la magia, que es la parte de cómo uno se vincula de forma inconsciente al plano de la forma donde habitan estas entidades. Hay que tener cuidado con qué trabajo vas a hacer. Por ejemplo, mira, hay un libro que se llama La magia del mago Abraham Elim, que es muy conocido. Ajá. Claro, y lo que te enseña es a dominar los demonios, supuestamente, con una serie de invocaciones de fuerzas demoníacas a través del nombre de Dios. Tú puedes dominar demonios con el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, evidentemente, que subordina a cualquier entidad, porque es Dios, ¿no? ¿Qué está por arriba de Dios? Nada, es una cosa evidente, ¿no? Ahora, eso significa, eso no me da derecho a estar invocando fuerzas demoníacas a este plano. Porque además estos demonios afectan a las personas que están entrelazadas con el mago. O sea, a lo mejor si no te atacan a ti, van a atacar a lo mejor a una persona que está cerca de ti y eso te va a chocar igual. Entonces realmente yo nunca he escuchado a una persona que me diga, que es verdadero mago, que me diga, no sabes que no pasa nada. Y si no, lo oculta. Porque nunca una persona te va a decir todo. Y como te decía, hay mucho status quo, en el sentido de que siempre te van a decir que les va bien, porque tienen que llevar el negocio. Uno no es Dios. Uno canaliza fuerzas divinas a través de uno con la magia. Y esas fuerzas divinas crean una vinculación donde tú puedes hacer cosas, que se llama taumaturgia, que se conocía como milagros. Y uno puede hacer cosas a través de esa vinculación con Dios, llegar incluso a sentir a Dios dentro. Emmanuel, palabra sagrada de la cábala cristiana, significa Dios con nosotros, que viene del hebreo. La falta de entendimiento lleva al mago a pensar que porque tiene la capacidad o llega a hacer ciertas cosas, es omnipotente y puede pasar por sobre todo, como que eso les crea una distorsión de la realidad.
Algo que pueda ser práctico para las personas que nos escuchen, Pascal, en sus casas, que puedan ayudarles a protegerse de estas, pues tanto de entidades o de personas que están provocando pues esos actos negativos. ¿Hay algo que tú recomiendes a esas personas, al común, al que no se quiere meter o al que, o sea, algo práctico que digas, que por ejemplo me ha pasado, ¿no? Te lo explico con este asunto de la magia. Luego la gente me dice, a ver, clásico, es que si yo no creo, sí, pues no me pasa nada. Y no funciona tanto así. O sea, es como si yo digo, nada. Me voy a aventar de un quinto piso, pero yo no creo que me voy a hacer pomada y ya vas y te avientes, te va a hacer pomada. O sea, hay cosas que son así. Entonces, ¿tú qué recomendarías a las personas?
Primero, yo he hecho rituales continuos a personas. Me he presentado con alguien, lo he conocido, y después de eso he estado haciendo rituales a distancia contra esa persona, y esa persona teniendo efectos, no dándose cuenta de lo que está pasando en su vida. Entonces, eso de que yo no creo, y son personas que no creían. Entonces, eso de que yo no creo, ¿te fijas? No es así. O sea, no hagan el experimento. No lo intenten en casa, lo que yo estoy diciendo. ¿Qué recomendaría? Yo te tengo que ser honesto, y tal vez esto no es muy popular, pero yo recomendaría que se enlacen con Dios, con Jesucristo, si son cristianos. No, sé que no es popular, sé que suena religioso, pero si tú realmente, si la persona realmente está pasando por algo demoníaco, eso es lo que he visto. He visto gente convulsionar, como el video que te mandé. He visto gente que me dice, estoy como perdiendo la noción, estoy como confundido, siento voces, escucho voces, ya no sé lo que está pasando. O sea, he visto gente que me dice, bueno, gente que me dice, vi convulsionar a tal persona y que cuando convulsionó se escucharon cosas en la casa y apareció como una silueta. No sabes qué, me dicen, no he podido dormir en toda la noche porque toda la noche me molestan. El agua bendita. Si no crees, no importa. Ve a un templo, toma agua bendita y rocea en tu casa. Evidentemente que para echar agua bendita tienes que hacer cierta visualización, etcétera, etcétera. Para poder que funcione, pero una persona con fe ya lo hace. Detectar por dónde está entrando eso. Puede ser una amistad, puede ser un asunto de trabajo, puede ser una situación de tu vida como una tensión que estés viviendo, alguna situación complicada. A través de la debilidad de la persona y de sus inseguridades van a entrar estas cosas también. Pero el agua bendita, la oración y la conexión con Jesucristo lo es todo.
¿Tú crees, Pascal, que hay vida después de la muerte? ¿Y qué crees que le pase a las personas que fueron justo estos brujos o estas personas ocultistas que estuvieron pues haciendo o provocando maldades, digámoslo así, en vida? ¿Tú crees en la vida después de la muerte?
Sí, también creo que hay un limbo. Después de la muerte uno alcanza otro grado de conciencia en otra realidad completamente diferente. Creo completamente en eso y creo que esa realidad es completamente plena. Y también viendo grupos de investigación paranormal, etcétera, por eso que también me interesó mucho el observador paranormal, y que también hay un limbo. Ahora, ese limbo coexiste con la realidad de nosotros, de forma paralela, pero no en el mismo tiempo. Ese lugar se llama plano astral. Es como el lugar previo a la próxima encarnación. Hablan a través de una especie de memoria que tiene la conciencia, pero que no ve la realidad como el tiempo como nosotros. Entonces se produce como una singularidad. Nosotros pensamos que con lo que estamos hablando está en un lugar parecido, pero no es así. De hecho, lo que ven, los seres desencarnados ven de repente solamente oscuridad, o lo que hacen es, por ejemplo, las personas que han tenido accidentes, que han desencarnado, vuelven al mismo lugar del accidente, una y otra vez, como una especie de holograma que se repite y se repite. ¿Yo cómo podría decir entonces que ellos ven la realidad como nosotros? No, o sea, están como en un bucle, pero es como un bucle de conciencia, está en el plano astral.
Sí, porque estamos acostumbrados a apartar, o digámoslo así, dividir lo que es la existencia, aunado más bien al espacio-tiempo y no a la conciencia. Justo por eso, el podcast es Observador Paranormal. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? O sea, los fenómenos, independientemente de que sean paranormales, existen gracias al observador, a la conciencia que los experimenta.
Exactamente. Entonces hay que experimentar, hay que conocer. Y eso es ciencia. Y por eso, fundamentalmente, yo creo que tú y yo estamos haciendo esto, ¿no? O sea, tratar de hacer ver que estas cosas existen, de que puede ser una ciencia. O al menos eso yo lo que yo veo, ¿no? Lo que percibo.
Sí, claro. O sea, yo lo he expuesto aquí en el podcast. Mi idea no es creer por creer. En fin, tener una experiencia, un conocimiento profundo de las cosas para poder tener el tan famoso entendimiento. Lo que uno cree, por ejemplo, que sucede en estas sectas, en estas logias, en estas organizaciones, como la Golden Dawn, una cosa es lo que uno supone y una cosa es lo que en realidad es lo que pasa, ¿no?
Claro. Lo que pasa, claro. Lo que pasa es como una, desde una telenovela, te fijas, muy mala.
Ajá.
Y lo que yo diría es este concepto que me gusta utilizar, que es el pensamiento crítico. Hacer analogías con la ciencia de las cosas espirituales va a permitir dar otras interpretaciones y tener ese pensamiento crítico. Muy agradecido por el espacio de poder decir todas estas cosas.
Gracias a ti por habernos buscado y gracias a ti por... Este es tu espacio, este es tu lugar. Así es que eres bienvenido todas las veces que tú quieras aquí, Pascal, de verdad.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.